En 1861, el presidente de México, Benito Juárez, decretó la suspensión del pago de la deuda externa de la República. En respuesta, los tres principales países acreedores, España, Francia y Gran Bretaña, deciden intervenir militarmente en suelo mexicano para forzar una negociación. Españoles y británicos se retirarían a los pocos meses, pero Francia decide invadir al gigante azteca con la ambición de someterlo a su poder imperial. Aquella loca aventura terminó para Francia de la peor manera, pero lo más curioso es que sus efectos llegaron hasta suelo vasco. Pues por una especie de carambola, San Sebastián se convertiría en una especie de Guantánamo para un contingente de oficiales mexicanos capturados por los franceses. Una página de la historia que va mucho más allá de lo anecdótico, como enseguida veremos, y que ha rescatado del olvido quien es hoy nuestro invitado en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
¿Quién es nuestro invitado? Cuéntanos.
Nuestro invitado precisamente es un especialista en rescatar páginas de la historia insólitas como esta de la que hoy vamos a hablar, y se trata de, bueno, de un amigo del programa, Carlos Riloa Jericó. Arratsaldeon, Carlos.
Hola, arratsaldeon.
Doctor en Historia Contemporánea por la UPV, socio de Eusko Ikaskuntza, autor de un volumen ya importante de trabajos de tema histórico, y Carlos es autor del trabajo sobre el que va a girar los próximos minutos de charla. Se ha publicado recientemente y lleva por título Emperadores, Generales y Revolucionarios. Del general Prim a Benito Juárez, San Sebastián y la alta política de la era victoriana 1864. Vamos a empezar, Carlos, si te parece, por el general Prim, que es una destacada figura del progresismo español del siglo XIX y un hombre que, como explicas muy bien en tu trabajo, gozó de una aureola que hoy diríamos mediática, incluso por toda Europa. Bueno, Prim, catalán de Reus, fue quien estuvo al mando de las tropas españolas que, como ha comentado Eva, desembarcaron en México en 1861. Sin embargo, tres años antes, el propio Prim se había manifestado en el Parlamento radicalmente en contra de intervenir. A ver, ponnos en antecedentes, Carlos. ¿Qué pasó para que cambiara tan radicalmente de opinión?
Bueno, Prim, como bien has dicho, era un hombre mediático. Incluso sale reflejado en alta literatura de la época. En el retrato de Dorian Gray hay una mención a él, a Prim. Para pautar, digamos, las eras de la historia española próximas a Oscar Wilde, ¿no? A la época de Oscar Wilde. Ese hombre mediático, pues bueno, pues como todos los hombres mediáticos, es un poco errático, ¿no? Vamos a decirlo poéticamente, mediático errático. Entonces, pues bueno, era un hombre que estaba, digamos, muy metido en las conspiraciones políticas del momento. Tanto la España como la Francia de aquel momento eran auténticos hervideros de conspiraciones, y los conspiradores, pues bueno, van de una en otra, ¿no? Y Prim también iba de una en otra, y en unos momentos estaba situado en un ángulo político y en otros momentos estaba situado en otro ángulo político, ¿no? Probablemente lo que ocurrió también fue algo de tipo marxista, es decir, en el sentido de económico, ¿no? Prim había tenido una serie de malas inversiones, estaba casado con una potentada mexicana y parece ser que en esos tres años, pues bueno, tenía que buscar de algún modo esa salida a esa situación angustiosa en la que se encontraba a nivel financiero y económico, ¿no? Y parece ser que, tanto por el hecho de recuperar las propiedades de su mujer que estaban incautadas por los juaristas, como por la necesidad de obtener un gran sueldo, unos grandes emolumentos como general en jefe de esa expedición a México, se metió en este asunto cambiando de opinión, de momento, hasta la siguiente vez.
Ajá. Bueno, pues transcurridos unos meses de la invasión tan solo y después de unas cuantas penalidades, Prim decide retirarse con sus hombres de México, un hecho que luego, como decíamos antes, sería imitado por los británicos. ¿Hay que considerar este repliegue como una capitulación o como una operación diplomática más bien?
Más bien lo segundo, más bien una operación diplomática, más que una claudicación o una capitulación. Prim era una inteligencia privilegiada, se dio cuenta de cuál era la situación en México. Se dio cuenta de que no había horizonte ninguno en mantener la guerra contra la República gobernada por Benito Juárez y decidió sencillamente retirarse, ¿no? Antes de que la cosa fuera a niveles catastróficos. Ahí entramos también en el terreno de la ucronía, ¿no? Si Prim se hubiese quedado con su contingente de 6.000 hombres, ¿hubiera podido o no ganar la guerra a los juaristas del Segundo Imperio Francés? Pues bueno, Prim no quiso jugar esa apuesta, se retiró porque intuía que prácticamente el 70, el 75% de la población mexicana estaba en contra del Segundo Imperio Francés y de sus intenciones de convertir a México en un estado satélite de Napoleón III y decidió, pues con muy buen criterio, retirarse. A lo cual los británicos decidieron pues seguirle el juego, ¿no? En este aspecto, Hollywood probablemente le daría otro sesgo. Sería probablemente el general británico el que se retiraría y Prince sería el que le seguiría. Pero la historia real es esa. El general Prince dijo, yo me voy, y el general británico dijo inmediatamente, yo por si acaso también.
Visto cómo acabaron los franceses, acertaron Prim y los británicos.
Pues sí, no cabe duda.
Eso habla, llegaremos luego. Ahora, entonces, aquí se trata que Prim abandona México y vuelve a España, pero lo hace a través de Estados Unidos, un país que, recordemos, en aquel momento estaba librando una guerra civil, la guerra civil norteamericana. Y lo que hace Prim es viajar a Nueva York para encontrarse con el presidente, con Abraham Lincoln. ¿De qué pudieron hablar Prim y Lincoln, Carlos? ¿Había intereses cruzados entre España y Estados Unidos en aquella operación?
Yo creo que totalmente. Esta es una de esas cuestiones que, como decía Jacques Le Goff, a veces los silencios en historia son más elocuentes que los documentos escritos. Por supuesto, no hay ninguna minuta, al menos que a mí me coste. Me gustaría dar con ella algún día, ojalá pudiera dar con ella, pero creo que no hay ninguna minuta escrita de lo que hablaron Abraham Lincoln y otros grandes jefes del Estado Mayor unionista en ese momento, pues eso, como bien ha señalado, en guerra con los estados del sur. Pero bueno, probablemente la conversación de Prim con Abraham Lincoln fue de alto nivel. Podemos especular que seguramente Lincoln estaba agradeciendo o tratando de ver en firme si España iba a intervenir o no iba a intervenir definitivamente en México. A Estados Unidos no le interesaba en absoluto que se crease un imperio satélite del imperio francés. Suponía para ellos tener un gran enemigo al sur de Río Grande. Entonces, la decisión de Prim de abandonar aquella, en principio, loca aventura mexicana del segundo imperio francés, pues era algo que tenía que agradecer a Prim. Y probablemente le presionaría o le insinuaría que realmente a ver si había posibilidades de que volviera o no volviera un contingente español con otro general. Y probablemente Prim le daría garantías de que no iba a ser así y debieron terminar pues muy agradecidos. Prim hizo uno de sus tours mediáticos, se fue hasta el Potomac para ver el ejército del Potomac, el famoso ejército del Potomac. Estuvo hablando con McClellan, que era el general en jefe del ejército del Potomac, el único ejército que se interponía entre el general Lee y la toma de Washington DC y el fin de la guerra de secesión, con otro sesgo distinto al que conocemos. Y bueno, allí estuvo dándole consejos, por lo que se ve, a McClellan, y parece ser que no le fueron nada mal los consejos a McClellan, porque finalmente ganaron la guerra, ¿no? Y este fue un poco pues el cariz de esa visita de Prim a personajes tan importantes, tan sobredimensionados, otra vez gracias al cine de Hollywood, como Abraham Lincoln o McClellan.
Ajá. Volvemos a México, ahí están las tropas francesas, ya en solitario, y avanzan conquistando territorio para un imperio, bueno, pues que se estaba intentando extender más allá de sus fronteras naturales. Y chocan con una importante resistencia en la ciudad de Puebla. Es aquí donde comienza la peripecia de estos oficiales mexicanos que acabarían en suelo vasco. Cuéntanos, Carlos, ¿qué pasó en este lugar, en Puebla?
Bueno, en Puebla estaba el ejército más potente de la República Mexicana, era el Ejército de Oriente. Hay ahí una serie de personajes muy importantes para la República Mexicana. A lo largo de los años siguientes va a haber gente muy, muy destacada que son parte de esa oficialidad. Están allí, son los próceres que van a dirigir México, que lo están dirigiendo en ese momento y que lo van a dirigir en futuro, ¿no? Gente que estuvo en aquel ejército posteriormente estaría en las guerras mucho más conocidas de la época de la Revolución, de 1914, 1917, Pancho Villa. No digo que Pancho Villa estuviera allí, ¿eh? Digo que oficiales que estuvieron en aquel ejército de mediados del siglo XIX posteriormente estarían involucrados en la política y en las guerras de ese México tan convulso que conocemos, ¿no? Sobre todo a través de la épica de Pancho Villa o de Emiliano Zapata, ¿no? Ese es el embrión, digamos, de ese México que conocemos mucho mejor, ¿no? Están allí, ofrecen una resistencia tenaz. En esto también, pues volvemos una vez más a Hollywood, hay muchos tópicos, ¿no?, en torno a los mexicanos, siempre se les presenta como unos peones desastrados, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que el ejército americano, más o menos, el ejército norteamericano se va poniendo a la par en esos momentos con el ejército de México. Seguramente recordaréis la figura de Santana, ese general tan flamante, tan ese llamado Napoleón de México, ¿no?, porque se le llamó Napoleón de México. La República Mexicana, una vez que se independiza, es un territorio norteamericano, porque efectivamente obviamente México está en Norteamérica, es un país norteamericano, de los más ricos de esa parte del continente americano, y bueno, puede permitirse armar un ejército a la última, es decir, en modelo francés. De hecho, bueno, recordaréis alguna película o varias películas en las que se ve el ejército de Santa Ana, y es un ejército como el de Napoleón, un ejército napoleónico. Eso no ha cambiado nada en absoluto en la época de Juárez. Es un ejército muy bien armado, muy bien dispuesto, con oficiales muy bien entrenados. La gente que está en ese ejército habla, por supuesto, francés. Es gente muy culta, gente muy preparada. Se han preparado en colegios especiales tanto en México como fuera de México. Y bueno, los franceses se encuentran con una resistencia tenaz, de alto nivel técnico, y que de hecho rechaza un primer asalto. Y eso, pues bueno, al Segundo Imperio Francés le duele muchísimo. Es una cuestión de prestigio. Tienen que volver otra vez en un segundo asalto, tomar la ciudad, y finalmente el ejército no tiene más remedio, el ejército de Oriente, que rendirse, y sus oficiales, bajo palabra, como solía ser normal en aquellas guerras tan románticas y tan bien reguladas, que tan raras parecen en unas épocas tan salvajes como la nuestra, pues bajo palabra se entregan a los franceses, y bueno, pues se les permite conservar sus espadas. En esto sí que es cierto, como se ve en las películas, sus bagajes, sus uniformes, etcétera, pero el Segundo Imperio Francés decide deportarlos, por si acaso, para ir destruyendo el núcleo de la resistencia mexicana al Segundo Imperio Francés.
Y a estos los traen, son un centenar aproximadamente de oficiales y jefes del Estado Mayor del Ejército Mexicano, los trasladan a Francia, y en Francia pues les presionan desde el gobierno de Napoleón III para que capitulen, para que de alguna manera reconozcan que no van a seguir combatiendo con Juárez en el futuro, a lo cual ellos no transigen. Entonces ahí es cuando se plantea esta situación tan extraña, porque les dejan sin medios para vivir y sin medios para volver a México. Es una especie como de almas en pena por México, por Francia, de estos mexicanos. Y es entonces cuando un grupo de estos irreductibles, cruza la frontera y se establece en San Sebastián. ¿Por qué precisamente en esta ciudad y no en otro lugar?
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Tiene su lógica, evidentemente. Si queremos reducirlo a la lógica desde nuestra perspectiva, lo primero es lo geográfico. Es decir, está muy cerca de Francia esa población. Pero hay otras implicaciones que se van entreviendo, ¿no? A medida que vamos desgranando los documentos que tenemos disponibles sobre esta epopeya mexicana en suelo francés y en suelo guipuzcoano, pues vamos descubriendo los demás aspectos. Aparte de la proximidad geográfica, está la cuestión de que San Sebastián era una ciudad con una gran tradición liberal, progresista. Tenía unas afinidades bien conocidas con el general Prim, que era precisamente el ídolo del Partido Liberal Progresista Español, y bueno, pues esa proximidad y esas afinidades políticas entre estos oficiales y la población de San Sebastián es una de las razones, digamos, que les impulsarían a haber cruzado la frontera para huir de ese estatus tan ingrato que, como ha señalado bien Juan, pues les convierte en una especie de almas en penas. No son ni prisioneros de guerra ni refugiados. La verdad es que es muy bonito, entre comillas, descubrir eso en los documentos, porque se desvela lo que era la cínica política de Napoleón III, ¿no? Bueno, pues no eres prisionero de guerra, tampoco eres refugiado, y ahí te mueras de hambre. Para mí, pues tanto mejor, ¿no?
La comparación que ha hecho Eva también con Guantánamo tampoco es mala.
Tampoco es mala. Viven en una especie de limbo.
Claro,
¿no?
Un limbo jurídico.
Sí. Desde el punto de vista del derecho internacional, la verdad es que la investigación es muy interesante, ¿no? Sí. Yo animo a los alumnos de derecho, si se están planteando alguna tesis, que cojan este tema para desarrollarlo, ¿no?
Bueno, de hecho, hasta el punto llegó esta gente a estar en el limbo que ni las autoridades municipales donostiarras ni las provinciales guipuzcoanas se dieron por enteradas de que estaban por allí. Se les ignoró oficialmente, a pesar de que su presencia en una ciudad bastante pequeña en el momento pues debía resultar bastante llamativa. ¿Y esto cómo se explica? ¿Y tenían algún tipo de estatus particular para estar allí? Porque digo yo que incluso en esa época harían falta documentos oficiales para moverse a través de las fronteras.
Pues sí, en principio el pasaporte existía desde hacía muchísimo tiempo. Además, son unos documentos graciosísimos, ¿no? Tú, si acudes, por ejemplo, a los archivos y ves pasaportes de la época de la Guerra de Independencia, te describen a la persona. Edad, 45 años, color de pelo gris, color de ojos verde.
Estatura.
Todo eso.
Sí, claro.
Existía. Ellos, desde luego, tenían una serie de papeles otorgados por el Segundo Imperio Francés. de paria, podemos decir. Oficialmente era una especie como de certificado de paria errante que iba de un lado para otro. Y bueno, pues sencillamente la gendarmería francesa de aquel momento, que ya existía la gendarmería. La gendarmería, de hecho, se remonta a la Edad Media, no es un invento de hace nada. Les iba acosando, les ponía dificultades. ¿Usted qué hace aquí? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? Bueno, verá, yo soy un oficial mexicano y por lo tanto, pues no, a mí no me cuente historias. Usted tiene aquí un papel en el cual dice que usted es nadie, o sea, es una figura evanescente. Y así iban corriendo de un lado para otro, digamos. Y al final, supongo que hastiados de esa situación, acaban en San Sebastián, obviamente intuyendo que una ciudad española que tiene muy buena relación con Prim, que se ha puesto de su lado unos años antes, abandonando a los franceses a su suerte en México, pues les será más favorable. En principio no se les pone ningún problema para que salgan de Francia. Eso para las autoridades francesas, en cierto modo, es un alivio, pero claro, ese alivio, como vamos a ver a lo largo de lo que queda de entrevista, es relativo. Y en cuanto a la ignorancia oficial de estos personajes, de estos oficiales mexicanos, que efectivamente, seguramente, destacaban mucho en el paisanaje, sobre todo por el acento del castellano que hablaban, pues es también curioso, pero es también revelador, ¿no? De la actitud de las autoridades políticas del momento, ¿no? Esa relación un poco tormentosa que existe entre la España de Isabel II y la Francia de Napoleón III, ¿no? Eso hace que salgan de un limbo en la Francia de Napoleón III y se metan en otro limbo oficial distinto en la España de Isabel II, ¿no? En este caso, en la ciudad donde veraneaba Isabel II, precisamente, que era San Sebastián.
Claro, el hecho de que no aparezca ningún documento, ni provincial ni municipal, revela también, en este caso, como decía Le Goff, un silencio que es estruendoso. Vamos.
Atronador.
Atronador. Oye, y sin embargo, desde el punto de vista del pueblo donostiarra, ¿cómo les acogió a estas personas que además estaban sin ningún tipo de recursos para vivir aquí?
Sí, la memoria que elabora Epitacio Huerta, que es el general de enlace, el que se tiene que encargar de gestionar toda esta problemática, es uno de los oficiales capturados en Puebla y, bueno, se le nombra, pues por una serie de graduaciones y consideraciones militares, se le nombra el encargado de gestionar la situación de estos oficiales desperdigados por Francia, por España, no solamente San Sebastián, sino que también hay algunos que acaban recalando en Madrid. Pues bueno, Epitacio Huerta nos revela en su memoria, en una memoria que escribió al regresar a México, la actitud de no tanto de las instancias oficiales, a las cuales él también ignora por su lado. Si las instancias oficiales los ignoran a ellos, ellos ignoran a la instancia oficial, y menciona pues una serie de personas de Donosti que se detallan en el artículo ya publicado y depositado pertinentemente en las bibliotecas de Guipúzcoa y de Donosti, y nos habla pues eso, de una serie de personajes, pues por ejemplo uno de los maestros de escuela de Donosti de su bolsillo les da dinero. Hay también una serie de vecinos, pues bueno, que les dan facilidades, incluso les facilitan de fumar, ya para vicios les dan, ¿no? No solamente de comer y de beber, sino de fumar, ¿no? Y también les facilitan pues el alojamiento, la vestimenta, dejan una deuda importante. Esa deuda está calculada en el memorial que escribe Epitacio Huerta, y bueno, nos muestra que varios donostiarras, sin duda liberales progresistas para actuar de esa manera, estaban actuando por cuenta propia, sin que nadie se lo impidiese también, esa es la verdad. La diputación o el ayuntamiento puede que desconozcan o que oficialmente no reconozcan la presencia de estos prisioneros mexicanos en suelo guipuzcoano o en suelo donostiarra. Pero tampoco pone ningún impedimento que a los particulares, a nivel particular, valga la redundancia, se encarguen de velar por estos extraños seres políticos, ¿no? Perdidos en la nada política.
¿Acabaron recuperando ese dinero?
Parece ser que en parte sí, porque de hecho es la República Mexicana de Juárez la que reconoce esa deuda, ¿no? Y se les tiene que pagar. Pero claro, este tipo de deudas a una distancia tan grande, si hoy día hay problemas, en la época de la telemática, pues en aquella época también era muy trabajoso de conseguir. Uh-huh.
Bueno, encontramos incluso al propio general Prim encabezando una especie de suscripción popular entre los liberales españoles para conseguir fondos para estos prisioneros.
Sí, así fue. Prim, bueno, se comprometió muy a fondo con estos prisioneros mexicanos y, bueno, de hecho en el memorial de Pitacio Huerta aparecen cartas cruzadas con el general Prim pidiéndole ayuda, diciéndole, bueno, estamos en una situación en la que todo el mundo nos cierra las puertas, prácticamente todo el mundo nos vuelve la espalda, ¿usted qué va a hacer por nosotros? Y Prim, la verdad es que cumple con su papel de ídolo del liberalismo progresista, que es lo que representaban también estos soldados mexicanos de la República Juarista, ¿no? Y les consigue dinero haciendo una gira pues por distintas ciudades españolas donde había ese pozo, ¿no? Como en Donosti, de liberalismo progresista. El caso de Gijón, por ejemplo.
Y bueno, ¿cómo acaban las peripecias de estos soldados mexicanos olvidados en San Sebastián? ¿Cuántos, si se sabe, cuántos consiguieron sobrevivir y volver sanos y salvos a casa?
Sobreviven la mayoría. En el artículo...
Porque algunos mueren aquí también, ¿verdad?
Sí, hay algunos que mueren, sí. No solamente aquí, también en Francia hay unos cuantos muertos. Curiosamente, pienso que al público le interesará saber, muchos de estos, o bastantes de ellos, eran de apellido vasco, es decir, eran descendientes de colonos vascos que habían ido a México en su día. Y bueno, como suele ser habitual, los apellidos vascos suelen situarse en lo alto de la pirámide social sudamericana, o norteamericana, mexicana en este caso, ¿no? Y algunos de estos, pues efectivamente, mueren en el suelo guipuzcoano, otros han muerto en distintas ciudades de Francia por las que han andado como almas en pena, ¿no? Y bueno, sí, sobrevivieron unos cuantos, en torno a una setentena. El hecho de que haya menos en el momento en el que se van de los que llegaron no significa que todos hayan muerto. Muchos de ellos se buscan la vida, consiguen adaptarse y probablemente, pues bueno, esto es para los genealogistas, ¿no? Sí. Quizás les interese seguir la genealogía de algunos personajes, pues por ejemplo del País Vasco francés, que es posible que sean descendientes de algunos oficiales de estos que encontraron su nicho, por así decir, ¿no? Su nicho ecológico. La setentena que se va son irreductibles, se han negado en todo momento a llegar a ningún tipo de componenda con las autoridades francesas, que los han tratado de esa manera tan cínica, vamos a decir, ¿no? Que a veces duele más el cinismo que la crueldad. Y bueno, pues...
Le recogió un barco en la Concha y sí. Se lo llevó a Nueva York. Sí, ese fue el itinerario, ¿verdad?
Un barco británico, además, hay que decirlo. Británico. El vapor Elena. Sí.
De la Concha a Nueva York y Nueva York bajaron a México.
Eso es.
Ya. Estaría Napoleón III y su mujer, Eugenia de Montijo, tomando los baños en Biarritz por esa época también, ¿no? Más o menos coincidiría, quizás. Y para completar esta historia, por cierto, ¿qué pasó con el imperio de Napoleón III?
Pues el imperio de Napoleón III se hundió. Napoleón III tenía una situación más delicada de la que era capaz de reconocer, ¿no? Y el episodio de Donostiarra no es una anécdota por eso. Es algo más que una anécdota porque es algo que nos demuestra hasta qué punto llegaba la influencia de Napoleón III. Napoleón III probablemente estuvo tomando los baños durante ese tiempo en Cambó y paseándose por la Rune y por todos estos sitios, pero la documentación municipal y provincial guipuzcoana nos muestra los apuros de Napoleón, unos apuros muy disimulados, ¿no? Él acude a San Sebastián cuando viene Isabel II. Es también una de esas entrevistas como la de Lincoln con Prim, de la que no queda una minuta exacta, pero nos podemos imaginar perfectamente de qué vinieron a hablar, ¿no? Hay una serie de regalitos de gran precio, que hoy día están en Gorzallo, por cierto, el otro día tuve ocasión de verlos. Son dos magníficos jarrones de Sèvres, de tamaño niño de 8 años aproximadamente. Sí, no son de los que tenemos ahora para poner flores en casa, ¿no? Son jarrones ornamentales de un precio tremendo. Tanto Napoleón como Eugenia regalaron al Ayuntamiento de Donosti esos jarrones. A ver si así, pues supongo, se ganaban las voluntades políticas de esas instituciones que no reconocían a los prisioneros, pero tampoco hacían nada por largarlos de allí y por ponerles las cosas difíciles y dispersar aquella mala ralea que le estaba fastidiando la vida a Napoleón III. Entonces ya lo que va a ocurrir con el Imperio francés, con el Segundo Imperio francés en 1870, ya en cierto modo se está prefigurando en esta incómoda situación que se le ha planteado en Donosti, ¿no? Este es el verdadero valor histórico de esto que parece una mera anécdota, ¿no? De lo que ocurrió en Donosti en 1864.
Bueno, pues una historia que se ha publicado en el Boletín de Estudios Históricos del Grupo Doctor Camino de San Sebastián, Juan.
Sí, emperadores, generales y revolucionarios del general Prim a Benito Juárez, San Sebastián y la alta política de la era victoriana, Anno Domini 1864, un trabajo de Carlos Rilova Jericó, que como has visto, Eva, pues es muy enjundioso y la lectura también está riquísima y llena de matices para adentrarse en ella.
Un tema bien poco conocido, Carlos. Muchas gracias por habernoslo contado. Saludo.
A vosotros.
Agur, Juan.
Agur, Eva.